Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y saludado una vez más, esta vez en un programa especial junto a mi compañero Raúl Cerdán. Muy buenas, Raúl.
Buenas tardes, Auri.
Bueno, deciros que tanto David Barranco como Javier Solich y Mardedas no han podido venir. De hecho, una de las problemáticas que estamos teniendo últimamente es que nos cuesta mucho reunirnos. Entonces, veréis que el próximo episodio, pues muchos episodios podré estar yo, estará Raúl, puede estar también Javi, Chema, y seguramente en muchos episodios pues no estaremos todos juntos. No quiere decir seguramente que estemos ni enemistados ni mucho menos ni nada, simplemente que os agradecemos de corazón aquí a todas las personas que nos estén viendo y escucháis por el gran éxito de los proyectos que estamos desarrollando y que estamos muy llenos de trabajo y bueno, que nos iremos organizando en ese aspecto. Y siguiendo un poco con la línea de temas que estamos trabajando en los dos últimos años, uno de nuestros suscriptores y seguidores en el grupo de Facebook nos pidió, sobre todo nos dio la idea un poco de hacer un programa sobre potenciómetros. Hablar un poco de, oye, bueno, ¿qué es un potenciómetro? ¿Qué tipo de potenciómetro existe en el mercado? Nuestra experiencia un poco y bueno, dar un poco de luz en torno a todos esos años que llevamos nosotros como entrenadores trabajando con potenciómetros para que, bueno, pues podáis aprender de cómo funciona ese potenciómetro a, bueno, qué recomendaciones podemos lanzar tanto de su uso, compra, etcétera, para comenzar. Yo creo, Raúl, que la primera pregunta está clara, ¿qué es un potenciómetro? No sé si tú podrías explicarlo de manera resumida y simple, ¿qué es un potenciómetro?
Pues un potenciómetro es un gadget o un cacharro que lo que hace es, a través de unas galgas extensiométricas se llama, mide la deformación que se produce en esas galgas y lo produce en una señal eléctrica, ¿no? Entonces, cuanto más deformación produce esa galga, pues lo produce en más potencia. Al final es cuanto más presión aplicas a donde esté esa galga, bien sean pedales, en el buje o en la araña, pues más señal emitirá, ¿no? Por eso, pues un aparato y demás produce en un número. Básicamente, cuanto más aprietas, más se deforma eso, más vatios se mide, que es lo que miramos por fuego.
Sí. Además, también tener en cuenta que lo que ha comentado Raúl, aparte de la galga, también va a dar información relacionada con la cadencia, ya que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad que genera el deportista. Esta galga normalmente va a dar información en torno a la fuerza que aplica, que cada vez está moviendo más sistemas. De hecho, no sé si, y creo que a lo mejor me podrás corregir, Raúl, el Pavero en concreto creo que trabajan con giroscopios, creo recordar, ¿no? O estoy un poco equivocado, a lo mejor posiblemente. Creo recordar que un sistema que se relaciona con acelerometría también un poco, por así decirlo, tendrá también posiblemente galgas, pero bueno, si hay algún conocido que nos esté siguiendo y nos pueda dar ese dato, que sepa que también el uso principal son esas galgas que miden, por así decirlo, esa deformación, como ha comentado Raúl, y que a través de esa deformación, más en la información de la cadencia que va registrando el potenciómetro, pues puedes hacer ese cálculo de la potencia. Bien, una vez entendido esto, este cacharrito, para aquellas personas que no hayan visto nunca, no lo hayan escuchado nunca, que ya hoy en día en el 2020 ya es raro que en el ciclismo haya gente que todavía no haya escuchado por lo menos la palabra potenciómetro, ¿qué tipo de potenciómetro existen, Raúl? ¿Qué experiencias nos podrías lanzar un poco al respecto?
Pues los básicos tenemos unos que se colocan en el buje, en las ruedas que había antiguas, que pesaban un quintal, otros que se colocan en la biela, otros que se colocan en la araña, los de la biela 4i, en los stages.
4i, stage, lo que ahora Impic puede ser también, he visto alguno también, de hecho.
En la araña, que es básico, es RAM, el Quark, y los de
el Quark, no sé.
Pedales, pues
Pavero. En Garmin, Pavero, sí. Y bueno, y había unos PowerTap, lo que pasa es que PowerTap fue comprada pues por SRAM, ¿puede ser?
Quiero
recordar que lo compraron. Y de hecho, los que comenta Raúl del buque ya no se comercializan, creo recordar. No lo sé. Yo no he visto, o ya no lo veo tanto anunciado y demás, en lo que son los potenciómetros en el buque, en la rueda trasera. Si los veis, se hicieron muy famosos, sobre todo por los años 2000. Yo me acuerdo que, de hecho, hasta cada Elevan En el momento cuando ganó el Tour, creo que ya, no sé si estaba ya trabajando con SRM, que también, por ejemplo, SRM es un ejemplo de potenciómetro de araña, como ha comentado Raúl. También está Power to Max, quiero recordar, también en como marca. No sé si se me olvida. Bueno, luego también sí es cierto que hay marcas que tienen algo intermedio. Por ejemplo, Shigeji, creo que también es una marca de origen, no sé si era chino, taiwanés, ahí ya me pierdo un poco las nacionalidades, pero que existen ya bastantes marcas respecto ya hace unos años. Para que hagáis una idea, el gold estándar, por así decirlo, de potenciómetros es, se entiende que es SRM, y de hecho muchas de las validaciones que se utilizan en estudios científicos para validar potenciómetros se hacen comparando con un SRM científico. Normalmente, si me equivoco, Raúl, ahora me confirma así y demás, pero básicamente
Es
tendría.
decir, así, cuando se valida un potenciómetro, se hace con un SRM calibrado y bien puesto.
De hecho, marcas calibradas a día de hoy están Pavero, obviamente el propio SRM. No sé si Stage también estuvo validado
Validadas,
en
te
su
refieres, ¿no?
momento. Sí, validadas en artículos, es decir, publicaciones que lo hayan medido. No sé. Si también está, no me acuerdo ya, eso me iría un poco la memoria, pero vamos, la que nosotros más uso le hemos dado principalmente es Favero, por su opción económica dentro del mercado, tanto en la opción dual como en potenciómetro de una pierna, que esa es otra cuestión. Luego también podemos entrar en el tema de, bueno, qué tipo de potenciómetro dentro de esas marcas existen, es decir, de una pierna y duales, es decir, para que tengáis en cuenta esa idea. Un potenciómetro, podemos decir, un monopodal o de una pierna, es aquel que mide en una pierna y estima en la otra. Es decir, en una mide realmente la potencia y en el otro estima. Y luego tenemos los potenciómetros duales, los cuales tienen sensores en ambas piernas, en ambos pedales o en ambos sistemas, dependiendo un poco de la parte de fabricación. Vale, vamos a entrar ahora en aspectos positivos o negativos, sobre todo. ¿O por qué invitar un poco a la gente a que use los potenciómetros, Raúl? O sea, ¿cuál es la experiencia que tú tienes con los potenciómetros y que yo también iré drenando un poco?
Pues sobre todo que puedes medir objetivamente la variación en el rendimiento, ya sea para mejorar o para empeorar. Al final utilizamos potenciómetro porque de cada deportista se hace una curva de potencia con valores máximos, desde un segundo hasta el máximo que entre en el que compita. Entonces tenemos ahí valores máximos de potencia. MMP, que lo veréis en algún sitio. Entonces, si alguien hace hoy un test a tope en 5 minutos, 350 vatios, y dentro de 3 meses vuelve a repetir el test en una carrera, le salen 365, pues si lo ha hecho con el mismo potenciómetro, más o menos en las mismas condiciones de calibración y demás, podemos decir sin equivocarnos que ese deportista, pues en 5 minutos ha mejorado. ¿Qué diferencia hay con hacer un COM en un puerto? Oye, tengo un COM o un récord personal de 5 minutos subiendo aquí en puerto este, recorriendo el circuito Guadiana, de 5 minutos, ¿vale?
Don Benito,
De Don
efectivamente,
Benito,
el mal hacer.
para hacer. Pues oye, yo puedo mejorar el tiempo dentro de 3 meses y hacer 4 minutos 50, pero claro, tengo que tener en cuenta que las condiciones del viento,
Presión de la rueda, por ejemplo, también.
presión
En
de
el
la
caso de
rueda.
los potenciómetros, en el caso de los potenciómetros duales, también nos puede dar una información interesante de, oye, de la potencia que producimos. ¿Cuánta estamos aprovechando realmente o qué estimación podemos tener? Si además lo acompañamos con una valoración visual de lujo, pero en cierta medida ayuda a clasificar de una manera objetiva sin entrar en muchas ocasiones en conclusiones que pueden ser un poco erróneas. Yo creo que bajo nuestra experiencia, Raúl, y bueno, la gente que nos esté escuchando y viendo un poco, se dará cuenta en gran ocasiones que los potenciómetros nos quitan un poco el sesgo de si creemos que hemos mejorado o no. Porque es lo que tú dices, si yo tengo un segmento en el cual me pega el viento de culo, ese día tenga las ruedas súper hinchadas y tenga otros factores también, entre comillas, aerodinámico, de posición, técnica de pedal, etcétera, pues claro, a lo mejor posiblemente desde el punto de vista de rendimiento físico no has dado más vatios, pero se ha mejorado el registro del tiempo. Ahí está un poco
Eso
la
es.
historia.
Se trata un poco de objetivizar el rendimiento de manera pues casera o de manera autónoma, cada uno con el suyo, o con tu entrenador, sin necesidad de hacer una prueba de gases, una prueba de lactato o lo que sea, y no fiándose del tiempo que haces en un segmento, porque, oye, si bien es probable que cuando tú mejoras el tiempo de un segmento, tu rendimiento sea mejor, no es seguro que hayas dado más lácteos, ¿vale?
De hecho, en muchas ocasiones, bajo mi experiencia también, puedo contar un poco un caso práctico de un cliente que tuve hace una semana. Bueno, un deportista que llevaba ya varios años entrenando conmigo y, bueno, tenemos la suerte de que hicimos una prueba el año pasado, que era la misma que esta. Y sus sensaciones, lo que me decía el deportista, de Gabri, yo me noto peor que el año pasado y con peores números. Digo, dime la fecha de la competición. Nos ponemos a valorar la competición y demás, con los cambios de peso y todo, y resulta que había hecho exactamente los mismos vatios, tanto absolutos como normalizados a nivel relativo. ¿Qué es lo que pasaba? Que una prueba pasó de hacer, por ejemplo, en cuanto a machis, 200, el año pasado, 200 machis en FRC por minuto, pero, disculpad, 200 esfuerzos totales globales, creo que salían en torno a 2 puntos y algo por minuto, y este año hizo 650 globales y creo que salía casi 4 puntos algo por minuto. Entonces, claro, también te ayuda mucho a dar un poco la información, decir, vale, has dado los mismos números, pero es que la manera de conseguirlo no ha sido exactamente la misma en cuanto a esfuerzos. Y eso también te ayuda un poco a calibrar sensaciones con datos. Es decir, que vaya todo de la mano y que el deportista entienda cuando tiene una mala sensación por qué es. Porque yo creo que es algo frustrante, tanto para el deportista como para los entrenadores, que no disponemos de datos de potencia, es el no saber qué está pasando. Que eso, en muchas ocasiones podemos tener hipótesis un poco en base a nuestra experiencia, etcétera, pero si no tenemos datos de potencia, seguramente vamos a errar en muchas de las conclusiones o aspectos que nos comenta el deportista.
Eso es, también un poco mejorar los puntos débiles. Cuando tú haces una curva de potencia, un perfil de potencia, oye, el clásico valores máximos de un minuto, 5, 20 y una hora, pues cuando comparas deportistas ya vas sabiendo un poco las debilidades y las fortalezas del deportista. Un deportista pues tenga muy buen 5 minutos y 20 minutos, pero un pésimo un minuto, pues oye, sabes que no va a poder competir en sub 23, por ejemplo, o alguien que vaya a una quebrantahuesos y que tenga un minuto excelente, 5 minutos muy buenos, 20 minutos muy buenos, pero 3 horas normalizadas sean pésimos, pues sabes que va a tener que trabajar un poco la resistencia a la fatiga, porque por muy buen 20 minutos que tiene,
muy bueno,
si no es capaz de replicarlo después de 4 o 5 horas, acercarse a los mejores valores.
Complicado.
Complicado que haga un buen resultado en una gran fondo, ¿no? Entonces también el potenciómetro lo utilizamos para eso, para ver puntos débiles, puntos fuertes, y oye, que cada uno, si es autoentrenado, le entra un entrenador, pues tenga una guía para mejorar lo que tiene que mejorar, ¿no?
Otro de los aspectos también que son muy interesantes y los descrito también, sobre todo de cara a la competición, porque yo creo que es una cosa que la gente que empieza a utilizar potenciómetros se fija mucho en el perfil de potencia, pero la resistencia a la fatiga no la tiene en cuenta. Esto pasa mucho con sub-23. Sub-23 que dice, madre mía, tengo un 20 minutos a 6 y pico, tanto, con esto ya puedo ganar el plan. Espera, a ver lo que pasa tras 2.000, 3.000, 4.000 kilojulios con esos valores. ¿Qué porcentaje de pérdida tienes? Pues todo eso se puede medir. Bueno, y ahora vamos a un apartado importante. ¿Qué potenciómetro bueno, bonito y barato podemos recomendar para cada tipo de disciplina, por así decirlo? Vamos a diferenciarlo en disciplina, bueno, lo que es carretera y mountain bike, aunque en mountain bike a lo mejor se puede meter también ahí, pues, gravel y etcétera, y ciclocross, entre comillas, un poco. ¿Cuál sería tu elección número uno si tuvieras que recomendar un potenciómetro, Raúl, en cuanto a una bicicleta de carretera?
Pues yo sin duda, unos Avero Duo, ¿vale? Llevo unos meses haciendo un montón de pruebas con potenciómetros, lo que del equipo con el que estoy en mountain bike, muchas veces hay dudas de los potenciómetros como miden, ¿no? Entonces lo que hacemos con frecuencia, hemos hecho con todos los corredores, su potenciómetro de mountain bike, y poner unos Averos a la mountain bike, Overo de carretera, y con dos Garmin, dos Wahoo, grabar la misma sesión, ¿vale? Para ver un poco la diferencia de medición de cada potenciómetro. Y al final, pues, Lo que yo he visto es que Quark, por ejemplo, en montaña y Favero pues van parejos, aunque no miden igual, dar entre 15 y 20 o 30 vatios de diferencia, pero siempre son
O sea, como que la línea de tendencia es igual, si tú
siempre
aumentas
igual.
unos vatios se replica en los otros, eso es.
Sí. Después, pues he probado Rotorin Power contra Favero y más o menos igual, pero después lo potenciómetro este chino en Shigeji y contra Favero, el problema que tiene es que hay un error sistemático progresivo, es decir, que tú a 200 vatios tienes 20 vatios de diferencia, a 440 y a 1000 vatios, pues a lo mejor son 200 vatios de diferencia. Con lo que, oye, no es que quiera decir yo que la gente no se compre el potenciómetro de Shigeji, pero que sepas que ya hay ciertos potenciómetros, pues ven, que no.
Que no recomendamos por nuestra experiencia. Ojo, que si esto lo aprovechan marcas para mejorar su producto, mejor. O sea, que esto tampoco se lo tiene que no tomar nadie, ni mucho menos a nivel negativo. Yo he tenido esa experiencia con CJ, exactamente la que tú me transmites. Con 4i he tenido esa experiencia, pero cuando pasa un poco de tiempo, es decir, cuando los potenciómetros están totalmente nuevos, 4i, State, CJ un poco, dependiendo un poco del aspecto, al principio pueden ir relativamente bien. Para un cicloturista o una persona que esté comenzando, el problema es cuando llevas muchos años de uso. De hecho, con Quark, no sé si tú me podrás confirmar un poco la experiencia. De hecho, creo que también tienen una opción de calibración de la galga, porque con los años las galgas se van. No sería a lo mejor el concepto más adecuado, descalibrando, o ya con el uso ya un poco como
Desgastando,
que
sí.
desgastando, efectivamente, puede
Sí.
ser un poco el concepto. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, en la marca en concreto, Quark. Tienes que estar haciendo en muchas ocasiones ya, sobre todo cuando ya llevan muchos años lo que es el potenciómetro, dentro, sobre todo si son los más actuales, los más antiguos, ya ahí pierdo ya un poco la cuenta. Con la aplicación móvil, poder hacer la calibración
Sí, hay
y
alguien que
demás.
le
De
pones una
hecho.
pesa de 5 kilos o de 10 kilos y le dices, oye, aquí es cuando pones. No sé cómo se hace, pero bueno, muchos de mis chavales las cogen la
Sí,
pesa.
tiene un sistema de calibración externo, por así decirlo. Pasa como con
Bueno,
SRM. Efectivamente, muy parecido a ese aspecto. Sí, cuéntanos un poco, Raúl.
pues eso, coges una pesa, no sé, de 5 o 10 kilos, la enganchas al pedal y le dices, oye, aquí son 10 kilos exactos, calíbrate bajo esto y listo. Los que son más frikis tecnológicos y están más raya con esto, no suelen hacer. Lo importante que es también, pues oye, muchas veces chavales que van juntos, que entran juntos, que se pesan lo mismo, dos sub-23 juveniles, 65
Es un
kilos,
clásico.
y van y dicen, oye, yo voy dando 220 vatios, pues yo 250, y te empiezan a llamar, oye, que mi amigo da 30 vatios más en el llano, vamos a la misma velocidad,
¿Esto por qué?
¿esto qué
¿Qué está
pasa?
pasando?
Al final lo que hay que tener claro es que cada uno con su potenciómetro, pues oye, calibrarlo bien o ponerlo autocalibrado todos los días y que mejoras se produzcan contigo mismo y con respecto a tu potenciómetro. No vale de nada que tu potenciómetro dé 6,5 vatios kilo en 10 minutos si estás sobreestimando eso 30, 40, 50 vatios más.
Eso es, sobre todo para las interpretaciones comparativas intersujeto. Yo creo que podemos lanzar también unas recomendaciones de uso, Raúl. Yo creo que una de las recomendaciones, aunque ya hay sistemas como Favero que ya lo hace automáticamente, es la calibración. Hay muchos deportistas que no calibran los potenciómetros antes de cada salida o cada entreno, o que hacen varias calibraciones incluso montado encima de la bicicleta. Pero yo creo que una recomendación que podremos lanzar, aunque yo creo que ya los nuevos sistemas poco a poco ya lo están haciendo de manera automática, como hemos comentado anteriormente en la anterior marca, es siempre salir con vuestro potenciómetro calibrado, sobre todo condiciones especiales, cuando hay concentración en altura, cambios de temperatura muy bruscos a lo largo del día, una calibración antes de salir a entrenar, algo totalmente recomendable. No sé si tú puedes aportar también algún aspecto más, Raúl.
Nada, exactamente eso, Gabri. Sobre todo, pues eso, que se calibre o que se autocalibre eso y que tampoco, oye, aunque es una muy buena herramienta, tampoco hay que fiarse al 100% del potenciómetro. Hay muchas veces que el cambio mínimo detectable pues tendría que ser un 5 o un 6%, oye, porque un día hagas un puerto a 10 minutos, 300.
Que no nos volvamos locos, que sea.
Al día siguiente
No,
a 35 vatios, oye, es que he mejorado 5 vatios en 10 minutos. Bueno, tranquilo, que eso al final hay que mirar las.
En las tendencias, esa recomendación está muy bien, Raúl, porque creo que es importante no basarse solo en la estadística de un día. Creo que la clave está un poco en ver tendencias a largo tiempo, más de 90 días, años incluso, para poder ver las estimaciones. Otra cosa que solemos hacer muchas veces cuando tenemos dudas, si tenemos la posibilidad de tener varios potenciómetros en una bicicleta, pues ideal, como comentó anteriormente Raúl, es comparar dentro de un puerto la velocidad aeróbica de ascenso de un ciclista respecto a los datos de un potenciómetro, que en muchas ocasiones, dependiendo de los perfiles y demás, podemos hacer ciertas estimaciones de, bueno, del potenciómetro me está midiendo relativamente algo real o no. Esa velocidad aeróbica se puede obtener a través de la ecuación de Ferrari. No sé si puedes, bueno, puedes
Velocidad
dejarla anotada.
de ascensión media. Sí,
Eso es.
en mi blog de Natotecnicista hay un artículo que colgué hace un par de semanas, ahí lo pueden ver, lo linko por aquí, si quieres.
Vale, pues cogeremos el artículo y lo dejaremos en la descripción. Otro de los aspectos también bastante interesantes es que existe o por así decirlo, diferencia de interdispositivos. Es decir, aunque tengáis un potenciómetro de la misma marca, imaginad que tenéis dos Fabero. Si os dais cuenta, todos los fabricantes dicen más menos 0,5%, más menos 1,1%, más menos 2%. Eso significa que aunque tengáis el mismo potenciómetro de dos compañeros, como el ejemplo que ha dicho sobre todo Raúl, no, ante la misma velocidad, los mismos condicionantes, no se está dando la misma potencia. Y también se debe a que hay diferencia en los dispositivos, por así decirlo. Pero creo que es una recomendación muy buena la que ha comentado Raúl, la de, ojo, que no flipéis cuando estéis con un compañero u otro, porque es que hay mil variables también que influyen en el dato final de los datos de potencia. Yo, principalmente, una de las cosas que yo más veo en los últimos años, y que sobre todo vemos mucho aquí en biomecánica, es la técnica de pedaleo de deportistas que. Muchos, por ejemplo, pueden mover una burrada de vatios y que luego verdaderamente no se esté trasladando en la velocidad de bicicleta. Y eso es uno de los condicionantes de, oye, veo estos vatios, pero ¿cómo es que mi colega va más rápido que yo por menos vatios? Ahí está un poco también la historia. No sé si Raúl puede comentarnos también algún ejemplo práctico o alguna experiencia en torno a
Sí,
ese aspecto.
eso es experiencia práctica más que nada. Cuando ves dos deportistas que uno pedalea muy mal, o GPA, recordar que es la potencia que se absorbe sin que produzca movimiento hacia adelante en el pedaleo,
Es decir, la que no se aprovecha, es decir,
la que no se aprovecha para mover
esa es,
la bicicleta.
eso es, la tenemos dos componentes, que es la que ha dicho Raúl, GPA, la que no se aprovecha, y GPR, que esa es la que aprovechamos en la bicicleta, efectivamente.
¿Ves? Yo lo he contado varias veces aquí. Cuando tú, por ejemplo,
Ponga el ejemplo del puerto, yo creo que ese ejemplo es muy ilustrativo, Raúl.
el puerto de pones una raya en la carretera y otra raya en la carretera, hace 5 minutos a 300 vatios, pedaleando correctamente con 10 GPA vatios, ¿vale? Y llegas, pues haces 1 kilómetro, ¿no? O lo que sea, ¿vale? Y empiezas la misma raya, pedaleando a 300 vatios, con un GPA haciendo una posta de 50 vatios, y ves que a lo mejor recorres pues, entre 8 y 10 metros menos en 5 minutos, ¿no? Para que se vea otro uso del potenciómetro, ¿no? El de la técnica del pedaleo.
Yo totalmente de acuerdo. De hecho, yo una de las claves de ese uso de los potenciómetros está en la optimización del tiempo. Cuando tenemos clientes con poco tiempo disponible, el poder tener todos esos datos, yo por ejemplo, de la técnica pedal, una de las cosas que más intento pulir, porque es que te encuentras en muchas ocasiones ciclistas con una efectividad del pedal del 70, incluso 60%. ¿Eso qué implica? Para que no hagan una idea, que de cada 100 vatios, el deportista puede estar perdiendo en torno a 40-30 vatios. Claro, si yo tengo un sujeto que en torno a 380-400 vatios mantenga esa efectividad, estamos hablando que por cada 100 vamos a poner que pierde un valor de 30, pues como lo haga 4 veces son 120 vatios de efectividad la que se están perdiendo. Si es cierto que cuando aumenta mucho la intensidad eso se puede paliar un poquito menos, pero si es cierto que hay sujetos individuos cuando te encuentras esa parcela, decir, coño, que cuando yo aumento a cierta alta intensidad y no soy capaz de coordinar bien, que genero vatios desde el punto de vista tanto metabólico obviamente y la trasladación final, pero no lo estoy aprovechando en que se traslade más rápido la bicicleta. Entonces, yo creo que ese aspecto es sumamente importante. Hemos hablado también, Raúl, en cuanto al aspecto de carretera, de, bueno, potenciómetro estrella que recomendamos en carretera. Ahora en mountain bike, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el que tú más recomiendas o el que mejor sensación te está dando con los años?
Pues el quark es el que tienen la mayoría de mis deportistas. Algunos tienen Rotolin Power, otros pues el Shigeji. Y la verdad que cuando no he comparado contra Favero, hay que tener en cuenta que los he comparado contra el mismo Favero que tiene el chaval, que no quiere decir que ese Favero
Eso es.
sea un gold estándar, un SRM, porque habría que coger ese Favero,
Eso es.
habría que coger para calibrar y poner perfecto un potenciómetro, tienes que coger un rodillo Hammer perfectamente calibrado, un SRM
Que también está validado,
perfectamente calibrado,
efectivamente.
y meterle ahí tu Favero, tus pedales y compararlo contra eso a diferentes cadencias, diferentes intensidades, ¿vale? Pues tú extraerías tu Favero, te lo pones en la bici de montaña y lo comparas contra tu par. Eso, evidentemente, como no lo podemos hacer, pues
Bueno,
decir que
hay una
no es
opción,
posible.
pero es una opción un poco ilegal. De hecho, es mi compañero José en el canal de Training for All tiene un vídeo explicando cómo pasar un potenciómetro Favero a mountain bike. El sistema básicamente que te quedas con el giroscopio y la cabeza
Ah,
del
bueno, pero
giro
eso no es ilegal,
y
¿no?
le
Ahí.
cambias el pedal. A ver, me refiero ilegal desde el punto de vista de que pierde la garantía del
Sí,
producto.
sí, sí.
Entonces, eso, la garantía del potenciómetro toma por culo. Pero hay ciclistas que yo en concreto lo estoy utilizando, no utilizan mucho. ¿Cómo decirlo? Muchos recorridos técnicos que en los cuales los pedales pues no van a tener, por así decirlo, riesgo de golpe, es decir, tipo gravel o tipo pruebas muy pisteras de mountain bike. Y yo los datos que estoy recogiendo están siendo bastante positivos. Y obviamente, desde el punto de vista de relación calidad-precio, no está nada mal. Es una opción que se puede barajar. ¿Por qué entre otras cosas? Porque el quad es un potenciómetro pseudo-dual. Es decir, no mide dos piernas. No, que yo recuerde, yo ya. Los que tengo no tienen de medición de dos pies. No sé si me podrás confirmar, Raúl,
No, no,
pero al menos que la gente que está
correctamente
viendo con quad es pseudo dual.
es
No,
pseudo-dual
no he
porque
visto
va en
que hayan
araña.
lanzado un producto dual.
Va
Efectivamente.
en araña.
Hay otro
Pero
sistema que no hemos hablado que es Shimano. Shimano de carretera. Yo creo que se nos ha pasado anteriormente. Es un sistema dual. Fue anteriormente Pioneer. De hecho, algunos deportes todavía siguen utilizando el sistema Pioneer. Un sistema que te permite hacer también. Me acuerdo en su momento y me acuerdo cuando lo veía Javi. En torno al año 2013, 2014, ya empezaba a trabajar con un sistema Pioneer para ver un poco las curvas de torque, un poco de así decirlo, a la hora del pedaleo. Entonces, que sepáis que el sistema Shimano que ya se está vendiendo, que de hecho ya está tanto para Ultegra como para Shimano Durace, también es otra opción. Experiencia que estamos teniendo con Shimano, yo en el corto plazo son buenas experiencias, en algunos casos individuales no estoy teniendo tan buena experiencia. No sé si era a lo mejor algún defecto de fabricación en concreto o es algo más generalizado, pero sí es cierto que si yo tuviera que recomendar ahora mismo el día de hoy, durabilidad, calidad, precio de más y tema económico, sería Favero. Shimano, no sé, cuéntame también un poco tu experiencia, Raúl.
pues yo he escuchado por ahí que equipos World Tour los han mandado a tomar por culo porque tenían muchos problemas de conectividad, fallaba aquello, todo era fiable. Entonces, pues bueno, en principio, algo que no es los últimos de momento muy, muy
Tienen que
fiable,
mejorarlo
por
posiblemente.
lo que escuchamos por ahí. Lo que
Yo la
quería decir
experiencia que he
antes,
tenido.
Javi, también es
Sí.
que cuando comparas tú un potenciómetro contra otro, no sé si me ha entendido bien, pero no quiero decir, cuando he hecho yo las pruebas, el quad contra Favero, por ejemplo, que es el clásico, la
El
comparativa
más
se puede
fácil de
hacer,
hacer, entre comillas,
es
sí.
más fácil de hacer y el que más valor recibes hecho, pues que normalmente son 15 o 20 vatios, pero con cada quad y con cada Favero de diferentes deportistas, no me ha dado 15 o 20 vatios, algunos me ha dado 30 o 40 vatios de diferencia. O sea, que no se quede la idea. La gente, los
Eso
oyentes,
es que
con la idea de que el
okay.
Favero contra Quark son 30 vatios. No, oye, el Favero que tú tengas contra el Quark que tú tengas, mételos en la bici, lo grabas en dos dispositivos de Garmin diferentes, lo metes a la aplicación esa de DCR by Maker, lo solapas y tú ves ahí un poco cómo coincide. Yo, en la solución que tengo como entrenador, es registrar cada potenciómetro en una curva de potencia diferente, ¿vale? Para que todo el mundo tiene tantas bicis, el corredor de montaña pues va a tener dos bicis, con dos potenciómetros, y pues todos
Pues
tenemos hasta la bici de gravel.
para Garmin. Con el Garmin guardáis los datos en un perfil, por ejemplo, de montaña, otro de carretera, y eso automáticamente se puede luego valorar en Urukao y se puede individualizar esos datos. Eso es.
La curva de potencia del grave, la curva de potencia de la de carretera, la de montaña, si quiere ser muy, muy pejiguera, pues con la precisión de esos datos, ¿vale? Que tampoco es, creo, necesario.
Sobre todo es que tengamos en cuenta un poco las interdiferencias para, sobre todo cuanto más diferencia hay entre los sistemas, y sobre todo teniendo que muchos sistemas estáis comprando un hardware que tiene 4 años y un Favero nuevo. Es que es lo que hablábamos también en ese aspecto, y quedaros con ese concepto de que hay una diferencia de medición y también entre dispositivos de la misma marca y ya entre distintos, no. Vamos, más todavía. Me ha quedado siempre con ese más menos por ciento que comentan las marcas. Y que vuestro caso es en vuestro caso, no compares el de vuestro compañero ni los datos de vuestro compañero, que es una tendencia, y ya con sabiendo un poco los sistemas potenciales, pues sabéis que, hombre, pues con X potenciómetro pues va a haber menos margen de error, entre comillas, y en otros pues ya sabéis un poco lo que nos arriesgamos un poquito. Yo estoy totalmente de acuerdo, Raúl, de hecho, o sea, cuando me vienen deportistas o nos preguntan por potenciómetros para mountain bike y a ver para carretera, de hecho... El truco ese que te comenté anteriormente, hay deportistas que como lo están viendo lo hacen, no les importa hacerlo y demás, y o ya tienen un potencial favorito ya, que ya tienen varios años y lo meten en el mountain bike. A mí de momento está los deportistas que lo están haciendo, ojo, digo sobre todo los deportistas que no están haciendo temas técnicos, sino que es todo mucha pista o mucho, mucho gravel, de momento está midiendo bien. Llevamos poco tiempo, pero de momento está midiendo bastante, bastante bien. En ese aspecto, Raúl, no sé si tienes alguna cosilla más que aportar dentro de... Hemos hablado un poco, bueno, de aplicaciones, tipos, cómo miden, qué recomendaciones damos. No quiero hacer tampoco la pregunta de, bueno, ¿cuál sería la no opción? Yo creo que hay que dar también un voto de confianza a otros potenciales para que mejoren. Pero no sé si hay alguno que tú dirías, este yo no lo cogería ni con 2 millones de... Yo tengo miedo a los stage cuando me vienes, por ejemplo.
Yo tengo muy mala experiencia con los pedales de Garmin por muchos spikes. Después, oye, para uno que no analiza sus datos, que se mira solo en su Garmin Connect o en Training Peaks, pero para los que utilizamos WKO,
¿un coñazo?
Es un coñazo. Si coges un deportista que ha estado 2 o 3 años con pedales de Garmin, la cantidad de spikes, de picos de potencia de 8.000 vatios, 5.000 vatios, 3.000 vatios que tiene, se pierde una cantidad de horas enorme.
Eso te ha pasado, Raúl, a ti con los de carretera, ¿no? Porque por los de montaña has tenido también ese...
Con los de carretera antiguos de hace 3 o 4 años.
Y eso es.
Ese problema, vamos, yo los odiaba porque no... Te hace perder muchísimo tiempo y al final ya no sabes cuál es el dato fiable o no, sobre todo en potencias altas, ¿sabes? Has llegado tu hambre alguna vez a 1.000 vatios o 1.000, ya lo sabes muy bien. Entonces,
claro, no sabes si es ya el fallo de la medición, por así decirlo, o el spike a la hora de hacer el cálculo, o si verdaderamente es que el deportista no tiene esa capacidad, que muchas veces dices, a lo mejor es eso.
La fiabilidad de eso, pues, es muy pequeña y yo los pondría pesos, precisamente.
Yo en mountain bike he probado los Garmin durante 2 años y en principio, ¿no?, en los pocos deportistas que lo tienen, porque sí es cierto que el precio de los pedales Garmin es bastante elevado respecto a en mountain bike, respecto a otros sistemas, es que de momento no me han dado muchos problemas. Algún pico puntual me ha dado, pero de momento en 2 años de trabajo que tengo con algunos, no he tenido esas problemáticas. En mountain bike, en carretera sí es cierto que eso lo hemos vivido Raúl, Javi, yo y tú, bueno, todos los del grupo en cierta medida. De hecho, creo que era un problema de las tapaderas en su época, que me acuerdo que una de las soluciones era poner papel asbal en el contacto de la zapatilla y la tapadera y mejoraba un poco, pero claro, de hecho creo que tuvieron hasta que cambiar las tapaderas, lanzar tapaderas nuevas. Eso fue un cambio en ese momento. Y ahora ya, como Favero está en el mercado, es que yo veo que la gente no compra Garmin de carretera, lo que veo ya normalmente, tanto por artículos que han sacado el grupo de Barranco como otro grupo de investigación, es que claro, una opción más económica, que está validada y que mide bien. Entonces, claro, yo creo que las dudas para comprar potenciómetros son un poco escasas. Obviamente hay deportistas que les gustaría que haya potenciómetros más económicos todavía, pero es lo que yo digo muchas veces. Hace 10, 15 años un potenciómetro, un SRM, valía 3.000, 3.500 pavos. Y yo cuando competía en cadete, yo me acuerdo que eran 6.000. perfectamente un SRM, ¿eh? Era una auténtica
Muy
burrata.
buena idea,
Algo,
sí.
o sea, entonces algo que ahora ya no puedo tener en torno a 500, 600 euros, pues me parece un avance. Que el día de mañana se podrá extender un poquito más, bueno, pues es cuestión de tiempo. Pero a día de hoy, 2023, todavía, esto ya vamos a ir diciendo, todavía son esas marcas las que recomendamos principalmente.
Sí, porque lo vemos todos los días y son más o menos fiables y siempre vender igual.
Bueno, pues no sé si tienes alguna cuestión, alguna anécdota que nos quieras comentar un poco, Raúl, creo que podemos cerrar si quieres ya
Sí,
el
poco más.
episodio
Sí.
o yo
Por
creo
lo
que
menos
ya.
retomar otra vez los capítulos, oye, y empezar por lo menos un par de ellos al mes a hacer algunos. Hoy
Va,
sí que
vamos a
toca, sí.
intentarlo, vamos a intentarlo. Dentro de nuestro calendario de trabajo, que en muchas ocasiones no paramos, lo hemos comentado en el grupo, así, oye, chavales, aunque sea uno o dos, vamos a estar lanzando el
Vamos a intentar.
podcast cada X tiempo. Estamos, como decimos, muy agradecidos porque la verdad que estamos muy contentos con todos los clientes que nos están viniendo en todos nuestros sectores profesionales. Y bueno, daros las gracias desde aquí. Raúl, no sé si tienes algún proyecto que quieras desvelar o continuar con las formaciones que estés realizando o cuéntame
Bueno,
un poco.
seguimos por el curso experto en entrenamiento con potencia, Javi y yo, la segunda edición. Súper contentos. Dentro de poco abriremos para inscribirse la tercera edición. Que empecemos en octubre. Ahora en mayo sacaremos un curso de 4 semanas muy intenso de W2KO. Con Darío Zampilleta estoy haciendo un curso de experto en fisiología y nutrición para cortar la resistencia. También en breve anunciaremos algo que nos ha pedido un montón de gente, pero que por ser tan específico lo hemos ido dejando, que es un curso de hipoxia y entrenamiento de la actitud. Y bueno, todo eso, que no es poco.
Bueno, total. Aparte, recordad también que tenéis operativo el libro que hicimos en el grupo, Potencia tus pedaladas 2, que está siendo un éxito de ventas para que aprendáis toda la información relacionada a las métricas, su análisis, algunos ejemplos y conceptos de progresiones de entrenamiento y bueno, que veáis un poco la ciencia que hay detrás del uso de las métricas. Por mi parte, nada, recordaros también que bueno, tenéis también abierta la oferta formativa que tenemos en Sport Coach. De hecho, estamos en unos próximos meses, ya en cuanto acabe el técnico superior de dietética, que ya lo tengo ya casi finalizado ya, nuevos proyectos y nuevas formaciones que voy a ver a continuación. Así que nada, os esperamos dentro de esas ambas parcelas. Por supuesto, agradeceros muchísimo la espera, en las palabras de cariño que nos mandáis por privado y público cuando vamos a las carreras, que sé de buena mano que cuando veis a Raúl os echéis muchas fotos con él, con Chema, con Javi. Con Barranco y nada, cualquier tipo de consulta, duda, ya sabéis que nos tenéis en el canal oficial de Telegram del podcast, nos tenéis en el grupo de Facebook Podcast en Avituallamiento. Si tenéis algún tipo de consulta individual o aspecto que debéis comentarnos, en el correo podcastenavituallamiento@gmail.com podéis contactar. Un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios.
También
Hasta luego.